nuestro tema y quizás orientándolo un poco a este concepto de soberanía, pero al campo de la educación, y es por eso que vamos a recibir a Pablo Pinó. Él es doctor en educación por la UBA. Bienvenido, Pablo, aquí a Radio Nacional Zapala. Jimena lo saluda, un gusto tenerlo con nosotros unos minutos aquí en nuestro programa especial.
Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos y todas por allá.
Bueno, la idea es poder reflexionar sobre el concepto de soberanía, pero quizás orientándolo un poco al campo de la comunicación, de la educación concretamente, y preguntarle cómo podemos pensarla hoy a la soberanía.
Bueno, a ver, ¿sabes? Como siempre, hacer un poquito de historia y ver de dónde viene el concepto y cómo se arma, ¿no? Tradicionalmente la idea de soberanía fue una categoría muy asociada a lo territorial y a lo militar, ¿no? Asociada a guerras, ocupaciones, a límites, ¿no? Una cuestión más territorial. Y en los últimos años, tal vez haciendo referencia o muy vinculado con los cambios culturales, sociales, políticos, internacionales, sí, la idea de soberanía fue ampliándose, fue pensándose cómo poder pensar en otro tipo de soberanía, no solo limitado a lo territorial, ¿sí? O tal vez los límites que tenían. Digo, piensen que en nuestra historia, generalmente la idea de la soberanía asociada a la territorialidad no es exactamente grata. Digamos, hay muchos episodios distintos, se celebra en este momento el caso de Volta de Obligado, pero no es lo único, ¿no? Uno puede pensar cómo el discurso territorialista de la soberanía llevó a cabo horrores, matanzas, justificó hechos bastante desagradables y duros para nuestra historia. Entonces, me parece a mí que, por un lado, esta idea de poder usar la categoría soberanía no solo para pensar el problema territorial o limítrofe, sino para desplegar nuestra idea, soberanía educativa, soberanía cultural, soberanía alimentaria, ¿no? Digamos, ahora podemos pensar qué es esto de soberanía, y sobre todo, esto se habilita cuando dejemos de pensar el problema de la soberanía como un problema del pasado para pensarlo como un problema del futuro. Si no tiene que ver con perder cosas, sino con poder construir cosas soberanas. Cuando hablamos de algo soberano, un poco la idea de la soberanía tiene que ver con la capacidad de poder decidir los sujetos, no la capacidad de los sujetos individuales o colectivos, más colectivos que individuales, de poder tomar decisiones por sí mismos, no estar supeditados a otras cuestiones. Esto es lo que está en juego cuando hablamos de soberanía.
Bien, y en esto, bueno, ¿cómo podemos pensar, Pablo, el rol de la escuela, ¿no? ¿De qué manera desde la educación se forma, ¿no? Para pensar la soberanía quizás desde otro lugar.
A ver, me parece a mí que un problema, lo que hoy podemos suponer un poco el problema de la soberanía educativa, y me estoy corriendo un poquito de la escuela, pero para pensar la educación, es la idea de la mercantilización, ¿no? Uno de los grandes movimientos que sufrió el siglo XXI. Si en el siglo XX veíamos como un problema para el derecho a la educación la idea de la privatización educativa, hoy las investigaciones demuestran que más que de privatización hablamos de mercantilización educativa. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien las escuelas siguen estando en manos del espacio público, las empresas venden servicios como evaluación a la calidad, como capacitación docente, como gestión, digamos, como construcciones. Entonces se ha mercantilizado, el Estado dejó de ser el que brinda los servicios para comprarlos a empresas multinacionales. Entonces, el Estado es el agente soberano por excelencia en un país, y vemos que se mercantiliza la educación. Entonces, que se compran las pruebas, que se compra la capacitación, ¿no? Entonces, la soberanía es poder recuperar la capacidad de los propios sujetos mediante las prácticas estatales de poder decidir sus destinos. No pensar que alguien es libre cuando puede comprar o elegir lo que el mercado oferta. Esta es la versión neoliberal de la libertad y hasta de la soberanía. La única soberanía que importa es la soberanía del consumo, si es que acaso eso existe. Para poder empezar esta idea, bueno, ¿cómo la escuela puede ayudar? Y debe ser un lugar donde los saberes que se produzcan, las prácticas que se produzcan, sean producidas por los propios sujetos, no adquiridas, no compradas en un mercado virtual. No sé si fui claro.
Sí. Bueno, un mercado virtual que quizás se ha fortalecido más en un contexto de pandemia, ¿no?
O lo ha intentado. Todavía no lo sabemos. Claramente hay quienes presuponen que sí, quienes han intentado que sí. Y en ciertos lugares sí, y tal vez sí pasó, digamos. Tal vez yo digo que lo ha intentado porque no quiero que se haya pasado, pero sin duda fue, tal vez, pero lo que quiero decir es que no fue lo único que pasó, lo intentó. Me parece que esto es, todavía es un poco temprano para hacer buenos balances de la pandemia, lo cual no implica que no lo hagamos, pero que sepamos que son balances todavía un poquito es que falta mejorar un poco. Uno puede ver esto, que efectivamente avanzó esta idea de la mercantilización, ¿no? Uh-huh. Y hubo propuestas distintas que intentaron pensarlo de otro lado. Uh-huh. Más en clave soberana, si seguimos usando la categoría del día, ¿no?
Uh-huh. Pablo, respecto de bueno, cómo quizás ha evolucionado este concepto de soberanía, poder destacar en qué se ha evolucionado y en qué falta todavía un poco más.
A ver, en cierta forma, la matriz con la que se construyó la idea de soberanía en Argentina no escapó de la matriz que se construyó en todo el mundo, digamos, estamos hablando de un fenómeno que atravesó a todo el globo, en todos lados, que es esta idea de presuponer la existencia de una nacionalidad pura, innata, preexistente a todo, que se desarrolla, que ya está, y donde la llegada del otro, del distinto, siempre se vive en clave amenazante. Uh-huh. Lo que algunos llaman la idea de una soberanía excluyente, ¿no? Ya se está definido qué es ser la argentinidad, qué es ser argentino, qué es lo que somos nosotros, y todo aquello que venga de afuera, no importa que sea lo de afuera, es que estaba de antes, como pueden ser los pueblos originarios, uh-huh. Todo lo que venga a tensionar esa supuesta identidad incuestionable, inmutable y en peligro, debe ser controlado y extirpado. Contra eso, uno puede pensar la idea de la soberanía en un clave más incluyente, en la idea de pensar que los conceptos de soberanía, de nacionalidad, son móviles, son inestables, van cambiando, y que lo mejor que puede hacer es tratar de ver cómo es posible integrar a lo nuevo, ¿no? Cómo uno puede pensar en que esto se va ampliando, cómo esta idea se va complejizando, ¿no? Cómo comprender, entender las tremendas prácticas excluyentes, discriminatorias, represivas, que se ocultan en la supuesta idea de la defensa de una soberanía incuestionable, para dar cuenta que esto es algo que se puede revisar, reconsiderar, para hacer otra cuestión, ¿no? Uh-huh. En esta idea creo que me refiero, ¿no? Como la idea de, bueno, pensar la soberanía como algo en construcción, como algo del futuro, uh-huh. No como algo del pasado.
Bien, bueno, mencionaba esto de quizás pensar la soberanía en distintas claves. ¿Qué pasa quizás con esta mirada o con esto de pensar la soberanía en clave latinoamericana?
Bueno, eso es un gran debate, ¿no? Si podemos pensar, es un debate que aquí los argentinos nos venimos dando hace mucho tiempo, sí. Y seguimos dándonos y probablemente nunca se conteste y está bien eso. Bueno, ¿qué es lo latinoamericano de nuestra soberanía, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que nos incluye? ¿Qué no? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es ser latino? ¿No? ¿Qué es ser latinoamericano? El debate tiene mucho tiempo y se mantiene, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿cómo nos constituimos? Piensa en la idea de esta idea de una Argentina que durante una construcción de una sociedad argentina sobre fines del siglo XIX, en manos de los grupos que construyen la Argentina moderna, de la oligarquía terrateniente, ¿no? Que presupone, bueno, no, las dos grandes tradiciones que constituían, sí, las dos grandes hasta entonces, la cultura nacional, eran las tradiciones de los pueblos originarios y la tradición hispánica, uh-huh. Que en algún lado se ensalzaba con lo criollo, ¿no? Como esto es extirpado de la idea, y bueno, sobre comienzos del 20 no puede ver cómo la cultura hispánica es incluida en la tradición nacional. Piensa en, bueno, miles de ejemplos, ¿no? El Día de la Raza, el antiguamente llamado Día de la Raza, que por suerte se le cambió el nombre.
Sí, sí.
La pregunta que hacemos no es de la raza, de qué raza era, y no se sabe, nadie sabe el Día de la Raza, es el Día de la Raza Hispana. Y lo pone Irigoyen, que no es un dato para nada menor, ¿no? En 1916 el gobierno nacional y popular de Irigoyen, con todos los cambios que trae, es quien establece el Día de la Raza en un dispositivo que vamos a ver, bueno, intentar rescatar en la construcción de nuestra soberanía la tradición hispánica. La pelea, y estamos hablando de temas que están cerca donde están ustedes, la pelea por la posibilidad de incluir a los pueblos, a las tradiciones de los pueblos originarios en, sí, esta tradición, es una larga lucha, uh-huh. Con idas y venidas, la vemos en el diario de hoy, en la etapa de los diarios del hoy, sí. De hoy. Y por supuesto poder ver si podemos incluir otras tradiciones en nuestra identidad. A mí me parece que cuanto más podemos, la pelea desde los sectores afrodescendientes que habitan nuestro territorio para ser incluidos en una comprensión, los sectores inmigrantes, digamos, hay toda una idea de, bueno, pensar una idea de una soberanía que se base simplemente en los derechos de todos, ¿no? Yo creo que la soberanía que nos interesa es aquella que piensa, se articula con la idea de derecho y no la articula con la idea de defensa.
Bien. Bueno, Pablo, para finalizar, una reflexión final respecto de, bueno, cómo vivió quizás este día 20 de noviembre en un contexto de pandemia. Bueno, usted lo decía recién, ¿no? Hoy en las tapas principales de los diarios, conflictos territoriales, de los pueblos originarios. ¿Cuál es la reflexión final en relación a esto?
Que esto se construye todos los días, digamos, ¿no? Y que hay una idea donde la escuela tiene un lugar central en estos procesos. Y cuando digo la escuela son los maestros, las maestras, los que habitamos las escuelas, ¿no? En la idea de poder pensar esto, que la soberanía, tratar de establecer, enseñarles a los chicos y chicas, alumnas y alumnos, que se sumen a la idea de la soberanía como un problema del orden del derecho y no la defensa, y como algo del orden del futuro y no del pasado. Que
muchas
las tapas
gracias.
Del diario, que el año que viene las tapas del diario del 20 de noviembre sean un poco más agradables que las que tuvimos hoy.
Pablo, muchas gracias por ser parte de nuestro programa en el día de hoy.
A ustedes, solamente una única cosa, yo soy, quiero saludar a Zapala, es parte de mi familia, segunda ahí, mi viejo fue alumno en una escuela de Zapala hace muchos años, en la década del 30,
bueno.
Parte de la familia también, la familia de mis hijos, digamos, no materna, son sí. De la zona, conozco Zapala,
bueno.
Toda esa zona, fundadores de Cutralcó, así que en algún lado, me llevaban a Neuquén,
sí.
Les agradezco este pequeño viaje radiofónico que me hicieron a parte de mis orígenes por allí.
Bueno, Pablo, un abrazo grande, muchas gracias,
hasta
un
luego.
Gusto.
Muchas gracias, Jimena, que termine bien.
Hasta luego, gracias.
Adiós.
Qué bueno, qué lindo poder tener quizás otra mirada y aquí, bueno, tomando nota, intentando apuntar rápidamente algunas ideas que mencionaba Pablo, para quienes quizás se sumaron recién. Conversábamos con Pablo Pinó, él es doctor en educación por la UBA, es profesor titular regular de la Cátedra de Historia de Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UBA. Tiene una amplia trayectoria en publicaciones nacionales y extranjeras como autor, como coautor y también director en temáticas de historia, teoría y política de la educación. Y también, bueno, una vasta formación y experiencia en cursos de formación y capacitación docente y de posgrado. Pero destacando algunas ideas que mencionaba Pablo, ¿no? Nosotros desde aquí orientando, enfocando esta entrevista un poco desde el ámbito educativo, y él, bueno, intentando reflejar esta idea o asociando la idea de soberanía al campo del derecho y no al campo de la defensa, destacando esto, ¿no? De que ser soberano muchas veces nos posiciona en un lugar en donde debemos fomentar quizás esta capacidad en la toma de decisiones destacando cómo muchas veces la educación nos permite construir, obviamente el conocimiento nos permite adquirir herramientas y estas herramientas nos permiten tomar decisiones. Tomar decisiones nos hace ser seres soberanos. Sentirnos libres al momento de elegir nos hace ser soberanos. Bueno, compartimos una pausa, Santiago Gómez, y yo me preguntaba hoy temprano respecto de si ya se había concretado el acto aquí en Zapala por el Día de la Independencia. Nos informaba María José Rodríguez que se concretó el día 20, pero bueno, que hoy a las 10:30 se estará haciendo un izamiento en conmemoración, y este es otro tema, por el un nuevo aniversario de la independencia del Líbano. Esto será a las 10:30 en la Plaza de los Próceres, una conmemoración por el aniversario número 78. Bastante joven, ¿no? Este aniversario por la independencia del Líbano en la Plaza de los Próceres.